al día y estas son las noticias.
Tensa calma en la frontera sur de Estados Unidos. Cobertura especial de La Voz de América. Crece cifra de detención y deportación de inmigrantes en Estados Unidos. Gobierno estadounidense demanda liberación de exdirectivos de Citgo detenidos en Venezuela. Y los obstáculos en el diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicaragua.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El gobierno de Estados Unidos demandó la liberación de 6 exdirectivos de Citgo, firma vinculada a la estatal venezolana PDVSA en Venezuela. Familiares de los detenidos elevaron el pedido de liberación al vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca. Bricio Segovia siguió el encuentro entre las familias y el segundo del Ejecutivo estadounidense y le consultamos cómo respondió el vicepresidente Pence al pedido de estas familias, Bricio.
Hola, bueno, pues para empezar, Belén, ¿qué es Citgo? Citgo es la filial estadounidense de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela. Y por lo tanto, en la Casa Blanca, el vicepresidente Mike Pence recibió a familiares de los 6 exdirectivos que tienen detenido en estos momentos el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Y lo hizo con el siguiente mensaje, Mike Pence. Escuchemos.
Estados Unidos hace un llamamiento hoy para que estas 6 personas sean liberadas. Pero entendemos que nada de esto ocurrirá mientras Nicolás Maduro siga en el poder.
Estos exdirectivos fueron detenidos en noviembre de 2017 y desde entonces continúan en esta situación. Además, fueron detenidos durante una reunión que tuvo la petrolera y esta filial en Caracas. Desde entonces no se sabe cómo evoluciona la situación de los 6 detenidos, de los cuales 5 son ciudadanos estadounidenses, mantienen la doble ciudadanía y uno de ellos es residente permanente aquí en Estados Unidos. 2 de los familiares de estos detenidos expresaron sus preocupaciones al vicepresidente Mike Pence.
Ha sido duro. Estamos preocupados por su seguridad y su salud ahora que Venezuela sigue deteriorándose y necesitamos toda la ayuda posible para que vuelvan a casa.
Ahora sin luz, sin atención médica, estamos preocupados por sus vidas. Queremos que vuelvan a casa lo antes posible.
¿Pero de qué están siendo acusados? Bien, de diferentes delitos de corrupción, como por ejemplo malversación de fondos o lavado de activos. Los familiares lo niegan. Estados Unidos dice que se trata de presos políticos y por eso mismo exige la liberación inmediata, como señalaba hoy el vicepresidente Mike Pence. Recordemos que Washington, poco después de que Juan Guaidó asumiera la presidencia interina de Venezuela, impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana de PDVSA.
Bricio, muchas gracias. Y precisamente, como bien decías, estos exdirectivos de Citgo fueron detenidos en noviembre de 2017 acusados de presunta corrupción. La remoción de la inmunidad parlamentaria del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, podría ir a debate en la Asamblea Nacional Constituyente. Esto ante el pedido del Tribunal Supremo de Justicia que solicitó el retiro del fuero parlamentario del político. Nos acompaña Adriana Núñez Rabascal, a quien le consultamos cuál sería el impacto de la eventual remoción de la protección parlamentaria. Adriana.
En caso de que la constituyente de totalidad chavista le dé el visto bueno al retiro del fuero parlamentario a Juan Guaidó, presidente interino del país, podría pasar que los órganos de justicia venezolanos tengan la libertad para juzgar o encarcelar a Juan Guaidó, cosa que en este momento lo protege la inmunidad parlamentaria. Por ello es necesario un debate. Sin embargo, lo que han dicho abogados y también miembros de la Asamblea Nacional es que la constituyente chavista no tiene la legitimidad para hacer este debate, pues esto debe ser tomado en el seno de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Veamos el informe de Álvaro Algarra.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela pidió a la oficialista Asamblea Constituyente que retire los fueros del jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó. Michael Moreno, presidente del máximo tribunal, confirmó las sanciones en contra de Guaidó.
Prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación referida.
Desde el Parlamento de la Nación, las reacciones no se hicieron esperar. Asimismo, funcionarios militares y policiales del país, en condición de retiro, expresaron su repudio a la decisión y manifestaron su apoyo a Guaidó.
Nos comprometemos a formar parte de los luchadores para lograr la libertad de la democracia en Venezuela.
A este respecto, el presidente interino del país, Juan Guaidó, agradeció a todos los funcionarios activos y en condición de retiro que se han sumado al rescate de la democracia en el país.
Bienvenidos al Parlamento Nacional, bienvenidos a la Casa de las Leyes y sobre todo a lo que estamos hoy respaldando la Constitución, el rescate de la soberanía y, por supuesto, el rescate de la República.
En contraposición, el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, pidió justicia en contra de Guaidó y de algunos sectores de la oposición.
Están inhabilitados moralmente para gobernar este país los sectores opositores. No tienen la más mínima moral para exigirle a nuestro pueblo ningún sacrificio.
El legislador Luis Lipa, por su parte, asegura que con esta solicitud del máximo tribunal se viola la Constitución del país.
Eso, por supuesto, es algo inconstitucional también. Y, por supuesto, ¿cómo lo va a enviar a una Asamblea Nacional Constituyente al cual desde su mismo momento, desde su inicio, ya lo ha catalogado el mundo, muchos países inconstitucionales, la Asamblea también lo ha rechazado?
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Por cierto que hoy la Asamblea Nacional de mayoría opositora debatir, declarar como terroristas a aquellos grupos radicales chavistas que han atacado con armas de fuego a las protestas venezolanas que se han registrado para exigir servicios básicos como el agua y la electricidad.
Adriana, muchas gracias y nosotros estaremos atentos a tu cobertura y, por supuesto, a la evolución de estos hechos. El presidente Donald Trump recibió al secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en la semana en la que el organismo festeja 70 años de existencia. El mandatario subrayó el trabajo que hicieron juntos para lograr que otros países de la organización pagaran lo que Trump denomina su justa parte. El secretario general agradeció el liderazgo del presidente Trump y aseguró que para el fin del año próximo, los países de la alianza estarán sumando 100,000 millones más a su presupuesto de defensa nacional. Estados Unidos cerró su consulado en Jerusalén, que durante años funcionó como una embajada de facto para los palestinos. Ahora los contactos con los palestinos serán manejados directamente por la embajada. El simbólico cambio traspasa la autoridad del manejo de la Franja de Gaza y Cisjordania a los canales diplomáticos estadounidenses al mando del embajador David Friedman. El anuncio del Departamento de Estado fue realizado el lunes, efectivo este martes. El año pasado, Washington reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, cambiando la política estadounidense en cuanto a uno de los temas más explosivos del conflicto israelí-palestino.
Más adelante, crece preocupación de familias de inmigrantes en Estados Unidos y el impacto económico del eventual cierre de la frontera sur.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una relativa calma reinaba en la frontera entre Estados Unidos y México este martes. Esto a pesar de las advertencias del presidente Donald Trump de un eventual cierre del paso fronterizo ante lo que califica como una emergencia por la llegada de inmigrantes centroamericanos. Allí se encuentra Jacopo Luzzi siguiendo de primera mano la situación en la frontera. Jacopo, ¿cuál es el ambiente que se vive en la zona en estos momentos?
Belén, me encuentro aquí cerca del puente internacional Córdoba de las Américas en el lado estadounidense y la situación, como tú has dicho, parece normal, como cualquier otro día. Este puente, recordamos, es uno de los principales junto con el puente de Santa Fe aquí en el Paso y detrás de mí pueden ver las colas de autos que entran a Estados Unidos y una circulación de tráfico regular. Hemos hablado yo y mi compañera Laura Sepúlveda con algunos oficiales fronterizos que no han podido desvelar mucho sobre la situación actual, pero han revelado que como la situación sea mucho mejor respecto a la semana pasada. Casi no hay la sensación, una sensación que el presidente podría anunciar el cierre de la frontera, a pesar que por el momento todo parece normal aquí. No obstante, consideramos los posibles efectos económicos, políticos y sobre todo sociales que tal decisión podría tener.
Jacopo, muchas gracias y nosotros estaremos atentos a tu cobertura, especialmente ante el anuncio de un eventual cierre de la frontera sur. El temor de los inmigrantes ante una eventual deportación se ha incrementado recientemente. Las cifras oficiales registran aumento de detenciones y deportaciones en 2018 en comparación con años anteriores, a pesar de que las políticas inmigratorias se mantienen invariables, dicen las autoridades.
La familia Funes proviene de Honduras. Llegaron a Estados Unidos en 2004. Actualmente, Milagros Funes habla con su esposo solo a través del teléfono. Denis Funes, quien está preso en una cárcel federal, enfrenta un proceso de deportación desde 2011.
Estamos pasando cosas muy difíciles, tanto económica como emocionalmente, con mis hijos. Tengo 4 hijos ciudadanos en este país que nacieron aquí y ellos tienen condiciones especiales.
Esta familia asegura que se han presentado en corte federal cada vez que son requeridos y esperaban que su caso fuera descartado por tratarse de una deportación pendiente.
Antes nos presentábamos cada mes, visita en casa, llamada, todo, y cumplimos todo, tenemos todo allí en orden, que toda la fecha, tiempo, todo, o sea, no fallamos a ninguno de los requisitos que nos dieron.
Al respecto, conversamos con John Pratt, abogado de inmigración, quien nos dijo que en las cortes se observan decisiones distintas al reabrir casos de deportación en procesos administrativos.
Anteriormente, bajo la administración Obama, habían prioridades dependiendo si tenías hijos ciudadanos americanos, si no habías cometido crímenes, para poder entonces sacarte del proceso de deportación por cuestiones humanitarias.
La Voz de América recibió cifras oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, registrando un incremento de aproximadamente 13.000 deportaciones entre 2017 y 2018 y 30.000 comparando 2018 con 2016. José Perralete, Voz de América, Miami.
Aunque para el presidente Donald Trump la seguridad fronteriza está por encima del comercio, legisladores cuestionan un eventual cierre de la frontera con México por su impacto en la economía estadounidense.
¿Qué pasaría si el presidente Donald Trump cerrara parcial o completamente la frontera sur? A pesar de que el mandatario asegura que la amenaza es seria esta vez, hay quienes dudan de que esto ocurra. El representante republicano Mike McCall es uno de ellos.
Creo que está haciendo mucho de esto por frustración. No creo que vaya a cerrar la frontera. Tendría un impacto económico significativo en nuestro país.
Pero para el presidente Donald Trump,
el comercio es importante, la frontera es muy importante, pero la seguridad es lo más importante para mí.
Según datos del Departamento de Transporte estadounidense, en 2018, la mayoría de las exportaciones estadounidenses a México se realizaron vía terrestre a través de camiones y trenes. Lo mismo ocurrió con las importaciones, las cuales son superiores a las del caso canadiense. Localmente, en las áreas fronterizas, un eventual cierre afectaría a miles de mexicanos y estadounidenses que cruzan diariamente. Así lo expresó desde Arizona la senadora republicana Marta McSally.
Creo que debemos mantener el legítimo flujo comercial y de viaje de nuestros puertos de entrada fronterizos. Es muy importante para la economía de Arizona. Es importante para nuestros trabajos, pero también tenemos que asegurar nuestra frontera. Así que ese es el enfoque que tengo cuando vuelva a DC.
En el Congreso, líderes demócratas de la Cámara de Representantes están discutiendo la posibilidad de someter a votación el cierre de la frontera para incentivar a los legisladores de los estados fronterizos a tomar una posición sobre la controvertida amenaza del presidente Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En instantes, avances y retrocesos en el diálogo nacional nicaragüense. Y nuevo espacio comercial y turístico en la Gran Manzana.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los organismos de derechos humanos de la ONU y la OEA no son bienvenidos para participar como garantes del diálogo por el gobierno de Nicaragua. Así lo manifestaron miembros de la comisión gubernamental que participa de las negociaciones con la oposición.
Adolfo Jarquín, subprocurador de derechos humanos del Estado de Nicaragua, explica que los organismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas corresponden a los intereses de Estados Unidos. Por esa razón asegura que el gobierno del presidente Daniel Ortega se niega a que desempeñen un papel en el diálogo en Nicaragua.
La CDH, sacó un informe sobre la situación aquí en Nicaragua de lo que sucedió en abril y mayo. Un informe sesgado que no recogía lo que realmente pasaba aquí. Estaban recogiendo informaciones falsas y que varios medios de comunicaciones estaban divulgando esa noticia falsa.
Los representantes del gobierno que participan en la negociación tampoco aceptan adelantar las elecciones, como lo ha exigido la oposición. A juicio del analista político Fanora Bendaña, las sanciones de Estados Unidos y el Parlamento Europeo obligarán a Ortega a ceder.
En una mesa de negociación se comienzan a conciliar aspectos primordiales. Y es posible que las sanciones personales vayan a sopesar más en un momento dado y se vaya a ceder el adelanto de elecciones.
Este miércoles se cumple el plazo que la opositora Alianza Cívica le dio al gobierno para aceptar adelantar los comicios. De no ceder, representantes de Estados Unidos, así como diputados del Parlamento Europeo, advierten de más sanciones contra funcionarios sandinistas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Tiendas, atracciones, oficinas y hasta apartamentos están ubicados en Hudson Yards, un complejo en Nueva York de aproximadamente 1 millón de metros cuadrados. Una inversión privada que traerá ganancias y que se convierte en la nueva atracción turística.
Vive, compra, trabaja y cena en Nueva York. Ese es el eslogan del nuevo complejo urbano de 4.8 hectáreas en el que se invirtieron 25 mil millones de dólares.
Creo que es un área en crecimiento, un lugar en crecimiento y, sinceramente, el crecimiento hasta ahora se ve bien. Entonces estoy emocionado de ver lo que viene después.
Son muchos los que han aplaudido la creación de este sector en la parte oeste de Manhattan, como Rick Santin, residente en la isla. Pero hay otros que critican el ostentoso lugar que ha comercializado la zona, que solía ser más residencial. A Thomas Heatherwick, el diseñador de The Vessel, la vasija en español, la estructura central que da identidad al sector, su invención sobrepasó expectativas.
Esto es realmente mejor de lo que me imaginaba. Realmente, con certeza, porque tuvimos constructores increíbles e ingenios y gerentes de proyectos.
Para él se trata mucho más que de un diseño, se trata de un lugar que une a la gente.
Hay tantas atracciones y lugares para que la gente vaya que cuestan dinero, pero esta es gratis para todos.
Entre la gran variedad de elementos de este lugar se resalta un nuevo centro culinario español, Mercado Little Spain, al que para algunos residentes trae vida al lugar y a la ciudad en general, pues se estima que en impuestos podría generar alrededor de 19 mil millones de dólares a Nueva York.
Era algo así como una zona muerta, ya sabes, era solo construcción en todas partes, por lo que es interesante lo que esto traerá.
150 millones de dólares costó esta construcción de 15 pisos de alto y 2.500 peldaños que ahora se convierten en una atracción turística de la ciudad. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La primera ministra británica Theresa May presidió varias horas de reuniones de gabinete este martes en un intento por trazar un curso en la vorágine en la que se ha convertido el Brexit. El dilema que enfrenta es abandonar la Unión Europea sin un acuerdo o convocar a una elección. A casi 3 años desde que el Reino Unido votara para dejar la Unión Europea en un referéndum impactante, la política británica está en crisis y no está claro cómo, cuándo o si alguna vez abandonará el club al que se unieron por primera vez en 1973. El convenio sugerido por May ha sido derrotado 3 veces, la última este lunes. Se cree que May lo someterá a votación una vez más.
Después de la pausa, abrazos para el desarrollo de bebés prematuros y aplicaciones para el activismo en torno al Brexit.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
81,1% es la brecha salarial de género en los ingresos semanales para los trabajadores a tiempo completo en Estados Unidos. Esta cifra contempla la proporción de mujeres a hombres entre el promedio semanal de tiempo completo a tiempo completo en 2018. Esta cifra evidencia la brecha salarial en el Día de la Igualdad Salarial. Dentro de lo estresante que puede resultar una unidad de cuidados intensivos, un grupo de cuidadores voluntarios hacen la diferencia en un hospital de California.
Good morning, baby.
Buenos días, bebé. ¿Cómo estás hoy?
De esta manera, entre abrazos y caricias, el pequeño Reginald comenzaba su día durante las semanas que debió permanecer en la unidad de cuidados intensivos del Miller Children's Hospital de Long Beach, California, por haber nacido prematuro. Al igual que él, muchos bebés no extrañan a sus padres gracias a personas como Carolyn Quijano, integrante del cuerpo de cuidadores voluntarios que ayudan a darle cariño a recién nacidos enfermos, mientras sus padres no pueden hacerlo.
No sabía que ofrecían el programa de abrazos, así que cuando entré y vi a un cuidador con él, me tranquilizó mucho, porque sé que alguien está mimándolo cuando yo no estoy.
Los cuidadores cuidadosamente, pues tienen un trabajo muy importante, ayudar a los niños a sanar a través del contacto.
Fisiológicamente, cuando un humano carga a otro humano, liberamos endorfinas, así que el cuidador se beneficia al relajarse con endorfinas y los bebés liberan menos esteroides corticales producto del estrés.
Otros hospitales del país también ofrecen un programa como este o similar, ayudando a pequeños a recuperarse para que puedan volver a casa muy pronto. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
Con el fin de concienciar a la gente sobre la política y a los políticos acerca de lo que piensa la gente, un grupo de emprendedores digitales ha creado una plataforma para combatir el Brexit.
Ante los problemas ocurridos en el proceso de la posible separación del Reino Unido de la Unión Europea, un pequeño grupo de voluntarios de la industria tecnológica londinense ha desarrollado una serie de plataformas web y aplicaciones para evitar Brexit. La idea, según dicen, es presionar a los políticos para que abran la oportunidad de un segundo referéndum.
Estoy firmemente a favor de permanecer dentro de la Unión Europea como miembro de la comunidad tecnológica y también como ciudadano general del Reino Unido. Hemos sido miembros de esta organización de una manera u otra durante tanto tiempo y no tomar medidas ahora sería algo que lamentaría por el resto de mi vida.
Aplicaciones como HeyMP o FinalSay.app y websites como myeu.uk son para enviar mensajes directos a los legisladores, ya sean de voz o escritos, lo cual es mucho más fácil que redactar un correo electrónico o una carta.
Aquí es donde grabas tu mensaje. Hay un guión para las personas que no saben lo que quieren decir.
No sabía lo que terminaríamos haciendo, pero cuando empezamos a hablar, a hacer una tormenta de ideas, en realidad queríamos hacer algo para ayudar a las personas, como nosotros, a transformar la democracia británica, y el objetivo principal fue luchar contra Brexit.
Mientras, en el otro lado, los grupos a favor del Brexit también usan las redes sociales para promover sus puntos de vista con plataformas como Get Britain Out y Stand Up for Brexit. Cristina Quecedo Smith, Voz de América.
Con un espectáculo de la naturaleza nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Las cámaras de Jacopo Luzzi captaron el despertar de las flores de cerezo en Washington. Las flores alcanzaron su máximo potencial este lunes, atrayendo a cientos de miles de personas. Las frías temperaturas no impidieron que los visitantes disfrutaran de la vista a la orilla del río Potomac. Les informó Belén Mora.